Bienvenidos, muy buenos días, 6:45 a.m. Un gusto saludarlos en este día 7 de octubre, que es día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra, la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Suhada de Deir al-Balah. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de la Franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero, que podría ser la chispa de un conflicto inclusive que supere las fronteras regionales. Hoy los bombardeos siguen sobre Beirut, que es la capital del Líbano, en donde desde la madrugada se escucharon explosiones en 30 puntos diferentes, ataques que marcan este año de la guerra y un año del fracaso de la diplomacia internacional. Los combates siguen tanto en Gaza como en el Líbano y el conflicto, en vez de acabar, sigue escalando. Israel promete represalias contra Irán. Ya les vamos a contar lo que está pasando, los recuerdos, los homenajes que hay a las víctimas, las 1.200 que murieron primero en el concierto de Nova en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza en ese momento, cuando se produjo el gran ataque contra Israel, el más grande desde la época del Holocausto, y de ahí en adelante todo ha sido una respuesta desmedida. Un año después, una guerra que deja 42.000 muertos, cada vez menos esperanza de una salida pacífica. La hora exacta del ataque de ese 7 de octubre fue 6:29 de la mañana, hora de Colombia. Comenzaron vigilias a la misma hora hoy, ceremonias en diferentes ciudades de Israel y en comunidades judías en el mundo. La comunidad judía en Colombia lo lamenta esta mañana con un reclamo, una indirecta al presidente Gustavo Petro, que hoy, un año después, todavía no dice nada del ataque original. Acaba de anunciarse el Premio Nobel de Medicina en este año 2024, primero de la serie de premios Nobel que se van a entregar. Mañana será el de física, lo ganan dos norteamericanos, Víctor Ambros y Gary Rubkun, por el descubrimiento del microARN, que es un principio fundamental para investigaciones genéticas. Ya les vamos a contar de estas historias internacionales. Bienvenidos en segundos también, el golpe al gobierno. La Corte Constitucional tumbó un artículo, un decreto, con el que iban a crear el Instituto de Vías Regionales, a través del cual el Ministerio de Transporte quedaba facultado para contratar directamente con comunidades, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, para que fueran ellas las escogidas en proyectos de construcción, vías secundarias y terciarias. Dice la Corte Constitucional que se violan allí principios de nuestra Constitución, que hubo una extralimitación de facultades por parte del presidente y de la Casa de Nariño y que no pueden contratar sin un tope, sin tener en cuenta consideraciones de competencia. Una decisión que toma la Corte por la demanda que presentó el Centro Democrático, la lamenta la ministra de Transporte. Bienvenidos. A propósito del gobierno, el presidente Petro cambió de opinión y ahora le pide al presidente de Ecopetrol que haga un exorcismo. En realidad dice exorcismos, que es un latinajo, padre, ¿no?
Claro, claro que sí. Es una palabra que etimológicamente significa por un juramento conjurar o sacar algo malo, algo que no está bueno.
El demonio.
El demonio, los espíritus malignos.
El presidente Petro, el demonio que quiere sacar de Ecopetrol es el petróleo y quiere darle la bienvenida a la inteligencia artificial. Él, que hace apenas 15 días o 20 días estaba diciendo que la inteligencia artificial era un invento particularmente perverso del capitalismo, ahora parece tirar línea para que Ecopetrol se vuelva el centro de inteligencia artificial, que por supuesto no es el core del negocio, no tiene nada que ver con la tradición de Ecopetrol. Seguramente no le va a gustar a los accionistas de Ecopetrol. El presidente Petro no celebra, dice que no es una noticia para celebrar, que se haya encontrado el gran pozo de Sirius. Está a 30 kilómetros de Santa Marta, encontraron reservas para abastecer a Colombia por más de 20 años. Cualquier gobierno, cualquier gerente estaría celebrando. El presidente Petro dice que no hay nada que celebrar porque la humanidad, Ecopetrol, Colombia, no pueden depender del gas. De momento, dependemos del gas y de los hidrocarburos. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a contar también de la histórica decisión del Tribunal de Cundinamarca que ordenó cerrar el botadero de basura de Mondoñedo. Demostraron que sí contamina el aire, el agua y el suelo. Es el viejo Mondoñedo, que estuvo activo hasta hace 2 años y que es un relleno operado por la empresa, recuerden ustedes, Sabrinsky. El tribunal da 6 meses para cerrar esa, que es una esquina maloliente de Bogotá todavía. La buena noticia es que la decisión no va a afectar el manejo de basuras ni en Bogotá ni en 78 municipios de Cundinamarca que dependían de ese botadero de Mondoñedo. Les voy a contar, se le salió de control la situación a la directora de la unidad de víctimas, hablando del señor Salvatore Mancuso, que ahora parece ser el mejor amigo del gobierno. Intercambió sombreros y sonrisas con el presidente Petro en Córdoba el jueves, y este fin de semana Salvatore Mancuso fue el gran invitado en la unidad de víctimas del gobierno, un evento de reparación que había sido organizado en Corferias. Era un evento de reparación que terminó en realidad convertido en un sitio en el que Mancuso fue a echarse un discurso. No dejaron hablar a las víctimas, que por supuesto terminaron calientes, inconformes, reclamando sus derechos. La unidad de víctimas dijo, pueden hacerlo, pueden reclamarle, pero en privado. El sitio, el evento público, fue para que Mancuso simplemente hiciera su show. Este tema de Mancuso es el motivo del nuevo enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Gustavo Petro, una pelea que frenó la venta de 192 hectáreas del Ubérrimo, la hacienda del expresidente en Córdoba, que estaba negociándola con la Agencia Nacional de Tierras. Ya les vamos a contar también del fin de semana lleno de accidentes en Bogotá, por supuesto el más grave, el de las estudiantes de veterinaria que venían para Boyacá, aquí en Cundinamarca. El bus perdió los frenos, se mataron 5 de las jóvenes estudiantes, hay hoy 22 todavía heridos en diferentes puestos de salud en municipios del departamento. Tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Es un gusto, lunes 7 de octubre, un año de la guerra en el Medio Oriente. También les contaré la historia de David Alonso, el joven, el ganador del Mundial de Moto G3, el hombre que se presenta, que tocó, cantó el himno de Colombia. En realidad él es español, hijo de madre santandereana, que le hizo un homenaje a Colombia, una estrella naciente del motociclismo internacional. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos esta mañana de aniversarios, de controversias y de exorcismos. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.